He querido pedir la dirección de Dios para traer una serie de mensajes en esta hora como lo hemos tenido anteriormente. Y he sentido que debe de ser una continuación de lo que habíamos ya traído. Por eso nos vamos a ir a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Éxodo 1, versículo 1. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un rey, un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Señor, bendita, Señor, ha sido siempre y será tu palabra. Es poderosa, es viva y eficaz. Y en este día, Señor, una vez más te pido que seas tú, mi Dios, hablando al corazón de cada uno de nosotros. Señor, permíteme, Padre, en este momento tener el gozo, mi Dios, solamente de poder traer este consejo, pero ayúdame, Señor, a expresar, a comunicar lo que tengo que comunicar. Padre, bendice a tu pueblo, fortalece especialmente a aquellos que están siendo víctimas, Señor, de la ingratitud. Te pido que les ayudes a ese pueblo, mi Dios, que está sufriendo, que no han recibido, que no han sido recompensados, que no están cosechando lo que sembraron, sino que ha habido dolor y sufrimiento por la buena semilla que sembraron. Mas te pido ahora que tú los bendigas en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Quiero en esta hora, hermanos, hablarles bajo el tema: vence la ingratitud. En la lectura que hemos tenido, recordemos que el fondo histórico del éxito de esta nación de Egipto se debió a que José y su familia entraron en esa nación para traerles vida cuando ya estaba amenazada toda una nación a la muerte por causa del hambre. Políticamente, administrativamente, ese pueblo de Egipto surgió como una gran potencia. De hecho, es la primer potencia mundial que se conoce. Pero esta potencia surge en el tiempo de José y su administración y los años venideros. Es curioso que cuando uno analiza la historia de Egipto, posterior a la salida del pueblo hebreo, dejó de ser la primer potencia y llegó a ser una potencia de segundo orden. Pero la primer potencia mundial fue la nación de Egipto. Y esto se debió a la bondad de Dios a través de José para preservarles la vida. Les ayudó a restablecer la economía, la seguridad de la nación, al proveerles el trabajo, proveerles casa, una prosperidad, surge como una gran potencia. Sin embargo, a pesar de haber recibido tantas bendiciones por causa de los instrumentos que Dios ocupó, en el transcurso del tiempo surge un faraón que dice la Biblia que no conocía a José. Es decir, surge un hombre y también una población de ingratos que no reconocían esa bondad. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, solo uno regresó a darle gracia. Y Jesús dijo, ¿dónde están los demás? ¿Acaso no fueron 10 y solo uno? Y un samaritano ha venido a dar gracias. Parece, hermanos, que la gratitud es básicamente una especie a punto de extinción. Muy pocas personas saben ser agradecidas. Y lo que ocurre aquí en este capítulo 1, estamos viendo que el propósito de Satanás al traer ingratitud hacia las personas que han hecho bien es poder desanimarlos. Satanás probablemente está usando a personas a su alrededor para que usted se desanime, para que siga haciendo el bien. Usted dice, he hecho el bien y el contrario, las personas me están pagando mal. Entonces usted ya mentalmente ya tomó por lo menos alguna decisión o lo ha pensado en cuanto a no seguir haciendo el bien porque ya se cansó de sufrir la ingratitud. No solamente eso, sino que el propósito de la ingratitud es dudar de Dios. Y uno dice, bueno, si yo he sembrado buena semilla, he hecho bondad a alguien, ¿por qué ahora estoy sufriendo por parte de esa persona a quien yo le he ayudado? Y entonces, bueno, si Dios me ha mandado a ser generoso, a ser bondadoso, a amar aún a mis enemigos, ¿por qué estoy ahora pasando este momento? No solamente la intención de la ingratitud es que usted entre en el mundo de la incredulidad o de la duda, sino también producirle amargura en el corazón, resentimiento y esto, destrucción. Entonces, muchas personas han caído víctimas de la ingratitud. Pero podemos nosotros ver, hermanos, tanto nuestro Señor Jesucristo como nuestro máximo ejemplo, que Él sufrió tantas ingratitudes, pero ninguna de ellas lo pudo atrapar. Así también usted y yo no debemos de dejarnos atrapar por los ingratos, sino que sigamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque un día Dios sabrá recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso, hermanos, la exhortación en esta hora es vence la ingratitud. Para ello, hermanos, quiero que en primer lugar consideremos que en esta época, cuando José empieza a sembrar buena semilla, a bendecir a la nación de Egipto, es un momento en el cual usted y yo también tenemos que involucrarnos en nuestra propia vida. Es sembrar, hacer lo bueno. Entonces, en primer lugar, quiero que veamos que la falta de reconocimiento de la bondad recibida no solamente es un aspecto histórico, sino también hoy en día. Se levantó un faraón que no conocía a José. Hay tres etapas aquí, hermano, muy interesantes. Primero, la etapa de siembra, o es decir, la etapa de dar. José empieza a impartir el conocimiento de la verdad juntamente con su padre y todos sus hermanos acerca de la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Comienzan a poner los cimientos para el éxito de una nación. Quiero decir esto, hermanos. El renacimiento en el siglo XVI se debió a la reforma protestante. Cuando surge la verdad, y la verdad la empieza a conocer los europeos, al abrazar la verdad se empieza a expandir el conocimiento. empieza en la, digamos, la investigación, a desarrollar los talentos y comienza las naciones europeas a surgir de una etapa de oscurantismo. ¿Por qué? Porque Dios siempre bendice. Cuando usted y yo le conocemos la causa de todas las cosas, vienen las bendiciones por parte de Dios. Lo mismo pasó con Egipto. Cuando ellos reciben la bondad de la verdad de Dios, entonces esta nación comienza a prosperar. Ellos empiezan a impartir, José y su familia, el conocimiento, la verdad. Dan dirección sabia para la vida. Dan el tiempo, la vida y lo material. Comienzan a invertir, a invertir. Eso es lo que Dios quiere de su vida y de mi vida. En Hechos 20:35 dice la Escritura: más bienaventurado es dar que recibir. Es bueno recibir. Bueno, yo sé que el mes pasado algunos de ustedes recibieron regalos, la mayoría. Por lo menos sí, todos, sí o no. Por lo menos un regaño, pero fue un regalo también. Pero es bueno, es una bendición. Pero dice, más bienaventurado es dar. O sea que es un doble regalo para el que da que para aquel que recibe. Entonces, hay una etapa en la vida de todos nosotros que debemos de aprender a sembrar, a dar. Dar el tiempo, dar la vida, dar lo material. ¿Qué es lo que estaba dando José? Estaba dando de la sabiduría que Dios le había dado. Estaba dando su vida, estaba dando su tiempo, estaba dando todo. Por eso que la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 27, la Biblia nos dice acerca de este principio: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Nosotros tenemos que aprender a hacer el bien en todo momento. Hay que sembrar. Entonces vemos acá que debe ser parte de nuestra propia vida el ser bondadoso, el ser generoso. Y una persona que aprende este principio, por supuesto, comienza a ser altamente bendecido. Por eso que en Proverbios 11:24 dice la palabra del Señor: hay quienes reparten y les es añadido más. La persona que da recibe más. Porque es lo que siembra. El que siembra escasamente, dice la Biblia, escasamente segará. Pero cuando una persona aprende a dar, empieza a recibir. El apóstol Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, él habla acerca de esa generosidad que él tenía hacia la iglesia en todas partes y dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Fíjense bien, aquí él está hablando de sus bienes financieros y económicos. Con mucho placer, él quería compartir con los demás. Pero no solamente eso. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Está hablando de tiempo, está hablando de talento, está hablando de la vida, invirtiendo la vida. No solamente la bondad se muestra a través de los recursos financieros o materiales, sino, hermanos, hay otras monedas de mayor valor, como es el tiempo. Y el tiempo es vida. El poder compartir la esencia de la vida. Entonces, todo eso, Pablo lo hacía, estaba dando, estaba invirtiendo. Y dice él: aunque amando más, sea amado menos. O sea, que si yo no tengo respuesta de lo que yo estoy sembrando como yo lo espero, no importa, pero yo por amor lo seguiré haciendo. Es decir, que la etapa de siembra o de dar tiene que ser movida por el mismo amor. Ahora, el deber del que recibe la bendición, en este caso Egipto, ellos debieron de ser agradecidos. Haber mantenido en su corazón una actitud definitivamente de amor, de reconocimiento y de darle las gracias. Por eso que la palabra de Dios a usted y a mí nos exhorta a no olvidar a las personas que fueron instrumentos de bendición. Comencemos, por ejemplo, hablando de nuestros abuelos, hablando de nuestros padres, hablando de la esposa, del esposo, de los hijos, hablando de maestros que nos enseñaron. El resultado de lo que hoy somos es porque Dios ocupó a personas que fueron generosas. Dieron su tiempo, dieron su conocimiento, dieron su vida. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 6: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, tiene que aprender a ser agradecido. Porque cuando se pierde el agradecimiento, se puede convertir esta persona en la persona más cruel que pueda existir. La gratitud nunca debemos de dejarla que se muera. Debe de formar parte de nuestra vida. Aun cuando hay personas que nos están sirviendo en la empresa, en el negocio, cuando alguien llega, por ejemplo, a servirnos un plato de comida en un restaurante, démosle gracias. Pero alguien dice, pero ese es su trabajo, para eso le estoy pagando. Esa es, hermanos, una actitud totalmente carnal, pecaminosa. Hay que aprender a ser agradecidos. Aunque usted sea el que le esté pagando, dele gracias a la persona por lo que está haciendo. Con eso le está reconociendo lo bueno que está haciendo y a la vez lo está estimulando a que lo siga haciendo mejor. Egipto debió de haberse mantenido con una actitud de gratitud. Pero transcurre el tiempo. Fíjense bien, a pesar que llegó a ser la primer potencia mundial a causa de José y de todos los hebreos. Porque aquí se cumple lo que dice la Biblia. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Egipto abrió las puertas al pueblo de Dios y fue bendecido. Y cuando sacan al pueblo o el pueblo se va, deja de ser la primer potencia. A mí me da, hermanos, dolor al ver que personas, instituciones, gobiernos están sacando a Dios de sus reuniones al orar, a leer la palabra. No quieren nada. Las escuelas no quieren nada con las cosas de Dios. Esa ingratitud, tarde o temprano, lo van a tener que pagar con altas facturas. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo entero. Le están sacando tarjeta roja a Dios. Hay una ingratitud hacia Dios y por ende va a venir un decaimiento. Ahora, usted y yo somos llamados a sembrar. Es una etapa de siembra. Así pasa con la vida de José y sus hermanos en Egipto. Pero lo que ellos sembraron les trajo, por supuesto, cosecha. Entonces viene una etapa de la cosecha. En este caso, oportunidades de interactuar culturalmente. Fíjense que es interesante que en el tiempo de que estuvo José y su familia en Egipto, en aquel entonces los niños eran llevados a la escuela a la edad de los 4 años. Eran instruidos. Egipto era la cuna de las matemáticas, de la aritmética, lo que es la trigonometría, álgebra y todo lo que es el área de las matemáticas, como también la ingeniería y muchas cosas que el pueblo de Dios necesitaba para que cuando ellos salieran de Egipto, llegaran con la instrucción, con el conocimiento de poder reconstruir o hacer ciudades, saber cómo hacer las cosas. ¿Sabe qué, hermano? Usted y yo estamos en este mundo, en este Egipto, y recibimos educación, formación, no solamente a nivel de colegio, sino universitaria. Y que esa es una bendición de Dios. El tener un trabajo, Dios lo concede. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos las herramientas necesarias para poder realmente salir adelante. Entonces, es una etapa de cosecha. El pueblo de hebreo, que estaba dedicado al pastoreo, cuando ellos salen con una capacitación en otras áreas que ellos no conocían. Entonces viene una etapa de cosecha, porque para ellos también fue un beneficio. Pero en segundo lugar, y lo más importante es que en esa etapa de cosecha, ellos empiezan a crecer en la fe por la palabra y la fidelidad de Dios. Porque vemos aquí que Dios estaba formando a una nación en el vientre de la nación de Egipto. Ahí se estaba formando una nación, y eso es lo más importante del libro de Éxodo, que habla de una nación que surge y una nación que nace. Y interesantemente, en esa formación se desarrollan 5 etapas importantes. Por eso que en el versículo 7 dice aquí la Escritura, y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. En el hebreo, estas palabras claves, fructificar, ¿qué significa? Ser fecundo a alguien. En otras palabras, Dios hizo que las cualidades que ellos, el pueblo hebreo no tenía, fueron formadas en ellos. cualidades, capacidades que no tenían. Por eso que habla de fructificar. Multiplicar significa hacer más que otros. O sea que Dios los convirtió a ellos en diestros, en calidad y en cantidad. Sean aumentados significa ser grande o estar encima. En otras palabras, en liderazgo. Dios los llevó a posiciones de autoridad, de liderazgo. Fortalecido significa endurecer o madurez. Entonces habla aquí de la madurez que ellos empezaron a desarrollarse. Y también llenaron la tierra. Está hablando de plenitud o algo que está completo o satisfecho. Entonces vemos acá que en esa etapa de cosecha, ellos empiezan a ver cualidades en su vida que antes no tenían. Cantidad, liderazgo, autoridad y satisfacción. Esa etapa de cosecha, hay que aprenderla a manejar con sabiduría. ¿Por qué razón? Porque podemos llegar a perder el propósito de nuestra vida. El propósito de su vida y de mi vida no son los peces y los panes que Dios nos da. El propósito de su vida y de mi vida es que vivamos para la gloria del Señor. Entonces vemos aquí la tercera etapa, la etapa de cumplir con el propósito de Dios. ¿Para qué Dios me ha dado todas estas cosas? Es para cumplir sus objetivos, no los míos. Pero el pueblo de hebreo tuvo una confusión en ese propósito, porque el éxito laboral, social, académico, económico, político, familiar, lo convirtieron en el fin de su vida y no en los medios que Dios les había dado. Cuidado, hermano. Todas las bendiciones de Dios para su vida y mi vida, a raíz de lo que hemos sembrado, son medios, pero no es el fin de nuestra vida. Entonces, cuando usted y yo depositamos la fe en las bendiciones y no en Dios, empezamos a decaer espiritualmente. Y eso hace que nos identifiquemos con el pensamiento de Egipto o el mundo. Por eso dice 1 de Juan capítulo 2, que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. El pueblo hebreo empezó a creer que ese era el objetivo de su vida. Cualidades, cantidad, liderazgo, autoridad y satisfacción. Eso Dios se lo dio como un resultado, como un efecto, como una añadidura, pero no el objetivo fundamental de su vida. Y eso hizo que ellos se quedaran en Egipto más tiempo del que debían de haberse quedado. Así como Abraham en un tiempo llegó a Egipto, pero sale. Vemos a Isaac que llega a Egipto, pero luego sale y retorna a su tierra. Pero este pueblo se quedó en Egipto. Usted y yo estamos en el Egipto de hoy en día, que es este mundo. Pero nosotros no tenemos que echar raíces en esta tierra, sino poner nuestro corazón en las cosas que están arriba, que son de carácter eterno. Dele gracias a Dios por su familia, dele gracias por su salud, dele gracias porque es un buen deportista, dele gracias por todos los éxitos. Pero, oiga bien esto, ese no es el propósito de su vida. El propósito es que si usted tiene buena salud, que la invirtamos en el reino de los cielos. Que si Dios le ha dado dinero, inviértalo en el reino de los cielos. Si Dios le ha dado talento, es para que lo comparta con los demás. Para honrar el nombre de Cristo, para ser un instrumento de Él en esta tierra. Pero el pueblo de Israel creyó que esa era su herencia. Y ese es el problema. La herencia suya y mía no es hasta aquí. La herencia la tenemos en Cristo el Señor. La herencia es más que comida. Por eso dice la Biblia, el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo tengo que entender que aunque Dios nos pueda bendecir en muchas áreas, pero ese no es el propósito, sino que esos son recursos que Dios me da para cumplir el propósito de Él. Y el error de la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, esta iglesia cayó en este gravísimo error, porque ellos dijeron, bueno, el propósito de tener tanta bendición es que yo sea independiente de Dios. Cuidado. Y el Señor le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que veas, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia de la Odisea cayó en el mismo error que cayó la nación, el pueblo hebreo, en Egipto. Creyeron que el propósito era todo eso. Hermanos, hay algunos que se han metido tanto en el trabajo, y el trabajo no es malo, es una bendición de Dios, pero piensan que su vida es para el trabajo. No, no, no. El trabajo es un medio, no es un fin. Si Dios le ha dado una familia, la familia es un medio, no es un fin. Por eso dijo Isaías el profeta, dijo: yo y los hijos que Jehová me ha dado somos por señal y presagio a Israel. O sea, la familia tiene un propósito eterno. Es para que sirva la familia para servir a Dios. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted tiene un esposo, dile gracias a Dios. Amén, hermano, dile gracias. Aunque no le guste el envoltorio, pero dile gracias. Por lo menos tiene, porque hay algunas que no tienen. Y viceversa también. Dígale, Señor, gracias, Padre. Entonces, pero no es el propósito, no es el objetivo, sino que es un recurso que Dios ha dado. Entonces, cuando nosotros confundimos estas cosas, entonces nos quedamos en Egipto. Y aquí está el riesgo. Cuando comenzamos a entrar en esta situación, existen varias consecuencias, y entre ellas hay una pérdida de discernimiento espiritual. Hay una nube que no nos permite identificar el propósito de nuestra vida. Y empezamos a vivir la vida cristiana como la viven los demás egipcios de la tierra. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Aquí estoy en la tierra y hay que disfrutar de la vida del presente. ¿Quién sabe el día de mañana? Entonces, algunos por eso que el humanismo, el éxito que les presenta el humanismo, lo abrazan porque piensan que ese es el propósito. Hermanos, hay personas que han tenido millones y millones y millones de dólares, pero qué triste que nunca conocieron el propósito de su vida. Vivieron desdichados, en angustia, en agonía, sin esperanza y sin salvación. ¿Por qué? Porque perdieron el discernimiento espiritual, porque no era el objetivo esto. Además, esto lo lleva como otra consecuencia a un excesivo enfoque e inversión de tiempo en lo temporal. 400 años de inversión en esa área. Y Dios tuvo que sacarlos. Hermano, ¿qué es lo que está pasando con nosotros como iglesia? Hemos perdido la perspectiva, el propósito, ¿por qué soy cristiano? ¿Qué estoy haciendo en esta tierra? ¿Cuál es la visión que Dios tiene? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Cuando nosotros empezamos a entrar en este tipo de pensamiento del mundo, entonces hacemos una inversión de tiempo excesivo en las cosas menos importantes de la vida. Y hay un descuido de servir a Dios en la tierra y ya no queremos servir a nadie. Venimos, hermanos, rutinariamente a la iglesia y caemos en un proceso de esclavitud imperceptible en su primera etapa. No hay fortaleza para enfrentar la envidia. De repente se levantan personas que dicen, bueno, ¿y este faraón quién es? Ahora no está reconociendo que nosotros le ayudamos a que surgiera como una potencia mundial. Pero ahora surge una envidia. La persona, el cristiano, que se ha descuidado en su propósito, no va a tener la fortaleza para enfrentar ese tipo de envidia. Y además no puede ver los peligros potenciales que están a su alrededor. Y de repente empiezan a sufrir obstáculos para su avance. Son oprimidos por medio de problemas difíciles al pisotear los derechos. Anulan la voluntad y la esclavizan y se convierten en siervos de su enemigo y tribulación. ¡Qué triste es todo esto! Lo que pasó en la nación de Israel. Hermanos, pienso que hoy en día la iglesia de igual manera está esclavizada. Está esclavizada en el trabajo. Está esclavizada en el deporte. Está esclavizada en los amaños. Está esclavizada en una cantidad de cosas. ¿Por qué? Está bien que estudie. Está bien que los jóvenes que no tienen una novia, procuren una novia con quien casarse. Pero algunas novias están esclavizadas por ese príncipe morado que tienen. Entonces, y para ellas es todo su deseo. Solo falta que le pongan unas dos velitas y los adoren. No, no, ese no es el objetivo de su vida. Su objetivo es honrar y glorificar el nombre de Dios, ser un instrumento de poder en esta tierra. Si Dios le ha dado una empresa, es gloria a Dios, dele gracias a Dios, pero no ponga su corazón allí. Si Dios le ha dado dinero, no ponga su corazón ahí, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, muchos hoy en día, dentro del pueblo de Dios, se han esclavizado. Pero le quiero decir una cosa, como Dios es tan bueno, que a pesar que algunos están ya sufriendo, porque Dios los está despertando de su ignorancia o de su falta de entendimiento, entonces Dios permite algunas pruebas para despertarlos. Pero quiero decirle una cosa, que Dios no va a perder el propósito que tiene en su vida y en mi vida. Y dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecía. Gloria al Señor, la gracia ahí está. Usted va a ver el respaldo de Dios. Dice, veo el respaldo de Dios. Sí, estoy equivocado, me he desenfocado. Pero ahí está el respaldo de Dios. Hermano, Dios no va a abandonar a su iglesia. Jesús dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Dios quiere que su pueblo sea, hermano, el instrumento, como fue José y su familia en Egipto, así la iglesia hoy en día en todas las naciones de la tierra. Y que no tenga ningún compromiso con las cosas de este mundo, sino el único compromiso de honrar a Dios, de transmitir los principios eternos en todas las esferas. Pero quiero decirle una cosa, que cuando usted ha estado sembrando y usted empieza a cosechar cosas buenas, pero al debilitarse, usted comienza a sufrir las primeras sombras de la ingratitud. Quiero que sepa que es un fenómeno que lo vamos a tener a lo largo de la historia de nuestra vida. Dice que se levantó un faraón que no conocía a José. No es que tenía amnesia, sino que era soberbia. Por lo menos le quiero mencionar dos causas por la cual la ingratitud surge en el corazón. La primera de ellas es por el descuido en reconocer el fondo histórico del éxito. El éxito suyo y mío, ¿a quién se lo debemos? Primero a Dios. Pero Dios ocupó a papá y a mamá. Y usted no estaría aquí en esta tierra si papá y mamá no se hubieran unido. Así que, ¿Le ha dado gracias a papá y a mamá? Papá, gracias. Gracias porque Dios te usó para que yo esté en esta tierra. Mamá, gracias por haberme cuidado. Gracias porque me diste esa educación, porque me cuidaste por esto y lo demás. ¿Cuántos hoy en día, se llenan la boca de vanidad? Y dice, yo soy porque por mis propios méritos y mi esfuerzo, soy lo que soy y tengo lo que tengo. Mentira. Tanto usted como yo hemos sido beneficiados por otros. Nuestros padres, los maestros que tuvimos en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en el trabajo. Dios ocupó a alguien que nos contratara para servir, para trabajar. Todas esas cosas, hermano, ¿dónde está la gratitud? Pero hoy en día, así como surgen estos faraones, así también surgen personajes que piensan que ellos como que son Dios, como que no tienen principio ni fin. Pero la verdad que el único que no tiene principio y fin es Dios. Pero uno de los problemas o de las causas es no recordar el fondo histórico del éxito. Y Dios se lo advirtió a esta nación en Deuteronomio capítulo 6. Porque este pueblo iba a ser tan bendecido que el Señor desde ya les anticipó que deberían de ser agradecidos. Por eso que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 12, dice así. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Cuídate, ¿de qué cosa? De olvidarte. Cuidémonos de la ingratitud. Hermanos, cuando se habla de la ingratitud, Básicamente los diccionarios lo definen de esta manera: olvido o desprecio de los beneficios recibidos. No creo que sea tanto el olvido, porque no es una amnesia, más bien es un desprecio de los beneficios recibidos. Cuando usted no es agradecido con su cónyuge, dígale, gracias por estar todavía conmigo. Ah, sí, claro. ¿Quién quisiera estar a la par suya? ¿Te cree que es el rey del universo? No. Dele gracias a esa esposa que Dios le ha dado la capacidad de aguantarlo. Dele gracias. Amén, dicen por ahí. Hijo, dale gracias a papá. Pero oye, hijos que solo exigen, que son, maltratan a sus padres. Hija, hijo, sea agradecido con tu padre. Si sacas, mire, un título universitario, dale gracias a Dios y a sus padres. Recuerdo a un joven que graduó de aquí del colegio. Estamos y en este mismo púlpito estaba dando gracias a Dios y rompió el protocolo porque fue el primer estudiante. Pasa a sus padres y le dice: papá, te quiero agradecer a ti y a ti, mamá, porque ustedes han sido un instrumento de bendición para mí. Un muchacho brillante. Hace unos meses atrás me doy cuenta que en el estado de Texas fue uno de los mejores estudiantes en el área de biomédica. Y ahora ha entrado en otra faceta del área de la medicina y lleva los primeros lugares en el estado de Texas. Una persona agradecida es una persona que Dios la bendice, hermano. Pero los desagradecidos son personas que empiezan, hermano, a caer como cayó posteriormente la nación de Egipto. Así que la primera causa es no reconocer el fondo histórico del éxito. Hermano, no se nos olvide de dónde venimos. Esto me recuerda el caso de un alcalde, no recuerdo en qué pueblo, que tenía colgado ahí un tecomate, una cuma, la cebadera y también sus caites y su vestimenta de campesino, la tenía colgada en la sala. Y alguien le preguntó: bueno, ¿y por qué tiene este adorno aquí? Y él dijo: es que no quiero que se me olvide de dónde vengo. Y algunos de ustedes, mire, caitudos vinieron a la iglesia y ahora tienen zapatos. Algunos dicen: yo no sé qué son los frijoles ni las tortillas. Yo nunca me he contaminado con eso. Si con eso se alimentó, estimado caballero. Entonces, reconozcamos dónde venimos. Démosle gracias a Dios. ¿Está dispuesto a darle gracias a Dios por sus padres, por las cosas que Dios le ha dado? Bendiga el nombre de Dios y bendiga a las personas que le ayudaron. Mire, usted no fuera profesional si no hubiera habido un maestro que le tuvo paciencia para enseñarle, si no estaría quebrado en el tercer grado todavía. Dele gracias a Dios. Dios ha puesto gente a nuestro lado. Pero no se convierta en un faraón, por favor, que se le olvidan estas cosas. Séneca, hablando de la ingratitud, dijo: ingrato es el que solo en secreto es agradecido. Ingrato es quien niega el beneficio recibido. Ingrato, quien no le restituye. Pero de todos, el más ingrato es quien lo olvida. Nadie apunta en su agenda los favores recibidos. Algunos apuntan las deudas, pero no los favores. Este me debe. Pero usted ha notado en su agenda las personas que han sido de bendición. Yo le animo en este día que cuando llegue a su casa haga una lista de todos los personajes históricos en su vida. Deles una llamada por teléfono. Algunos ya fallecieron. Eso ahí en el cielo vamos a agradecerles. Pero otros, mándeles una cartita y dígales gracias. Quiero contarles algo muy personal. Yo siempre me preguntaba por qué mi papá nos ponía a trabajar en áreas de construcción, en vacaciones y en fines de semana. Mi papá tenía personal para hacer todas estas cosas. Hacíamos muros de retención, hacíamos muchas cosas. Y entonces decía: ¿y por qué? Cuando me tocó estar en los Estados Unidos estudiando, uno de estudiantes, hermanos, allá, claro, el hambre, ¿no? Y cipote con hambre. Y entonces Me recuerdo que en el seminario había unas herramientas que yo las sabía usar. Asadones, piochas, palas, todas las cosas que mi papá me enseñaba. Entonces yo le dije al administrador, ¿me puede prestar estas herramientas? Claro, yo tenía mis 3 tiempos de comida, pero también yo necesitaba tomarme mi chocolatillo de vez en cuando hacía frío. Y así otras cosas. Entonces yo agarraba mis herramientas y no me daba vergüenza. Me iba a las calles y a ofrecerme. ¿Quiere que le corte la grama? ¿Quiere que le haga esto y lo demás? Sí, entonces me acuerdo que aquel entonces era como $2.50 la hora. Entonces trabajaba todo el día sábado con mis $20. Uf, me sentía rico. Entonces, pero una vez yo le dije a mi papá y le escribí y le dije a mi padre, papá, ahora entiendo por qué usted nos enseñó. Pero le quiero agradecer por haberme enseñado a usar esta herramienta. Y le empecé a explicar todo. Y mire, ahora, y le voy a decir una cosa, a manera de testimonio. Al siguiente año, como me vieron que yo estaba trabajando en todo eso, me contrataron para que yo sea el jefe de mantenimiento de todo el campus. Y entonces, y me dice, me llama el rector y me dice, Sandro, ¿sabes qué? Dios me ha puesto en el corazón que te vamos a pagar tus estudios. Te los vamos a dar y te vamos a dar $20 semanales. Pero tú te encargas del campus. Hermano, mire, fue una bendición. ¿Por qué? Pero yo, lo que mi padre me enseñó, y le dije, papá, le doy gracias. Y no sabía que después de un año, eso iba a ocurrir. El que es agradecido, aprende, hermano, a recibir las bendiciones del cielo. Por eso, quiero que entendamos, hermanos, que una persona que se olvida de las personas que les han bendecido comienza a formarse en su corazón lo más negro, lo más crítico. Ahora, la segunda causa de la ingratitud es por la envidia y orgullo al compararse con el más frágil pero más exitoso. Una nación naciente, estamos hablando de Egipto, que tenía muchos cientos de años atrás o miles de años atrás, llevaba en ventaja numérica, histórica. Sin embargo, un pueblo naciente era más grande y más poderoso dentro de esa misma nación. Y se comienza a comparar y tiene envidia. Una persona ingrata es porque es soberbia, prepotente, orgullosa y envidiosa. Y no puede ver que otro que tiene menos ventaja sea más exitoso. Miguel de Cervantes dijo, la ingratitud es hija de la soberbia. Y estas cosas ocurren en la vida. Yo no sé si usted hoy en día está sufriendo ingratitudes, personas a quien usted les ha ayudado. Y si, ¿cómo es posible? Se le ha olvidado, nunca da gracia. Al contrario, me está atacando, me está dañando. Y comienza a hablar de usted, comienzan a dañar su reputación, se van en contra de usted, hasta amenazado quizás hasta la muerte. Pero los efectos se van a dejar ver inmediatamente. Cuando alguien es ingrato, usted puede medirlo con los siguientes resultados. Primero, crea una falsa amenaza. La persona que es ingrata es una persona que fabrica, hermanos, falsas amenazas. En el versículo 10 dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. ¿Cuál guerra? Ellos estaban para bendecirlos. Hay algunos que se quieren divorciar porque piensan que le van a tener una guerra en el futuro. No. Algunos quieren despedir a sus trabajadores porque creen que va a dañar. Si usted es una persona ingrata, oye, ya tiene problemas mentales. La persona ingrata empieza a dañarse psicológicamente, o se inventa o cree sus propias mentiras y crea una falsa amenaza. Publio Ciro dijo, cuando de un hombre habéis dicho que es un ingrato, habéis dicho todo lo peor que podéis decir de él. ¿Por qué estos hombres decían esto? Porque ellos veían que una persona ingrata es algo que realmente no es inconcebible, habiendo sido beneficiado. Otro de los efectos es que se acerca, o más bien, se hace la víctima para manipular la conciencia. Mire, una persona que es ingrata siempre dice, pobrecito yo. Es lo que dice, y venga y me ataque, pobrecito yo. Jacinto Benavente dijo, lo peor de la ingratitud es que siempre tiene la razón. Hay gente que dice, es que yo tengo la razón. En el fondo es un ingrato. Y es una persona que es, se hace la víctima con el propósito de manipular la conciencia de otras personas. Pobrecito yo. Pero ¿para qué? Para que los demás se compadezcan y se unan a un plan diabólico. Cuidado con el ingrato. Otro efecto es que convierte a los demás en esclavos para sus propósitos egoístas. Empiezan a esclavizar a todos los hebreos, primero con impuestos. Los agravaron con carga y cuando no pudieron ver que no pudieron detener el progreso, entonces amenaza esa muerte. Una persona ingrata es una persona que tiene un propósito egoísta y quiere ocupar a los demás para que sirvan para sus propios objetivos carnales. Y también, otro efecto es que obstaculiza el proyecto de Dios. En el fondo, es destruir el plan de Dios. Satanás va a ocupar a la gente ingrata, como ocupó a Faraón. Por eso Plutarco dijo, hacer beneficio a un ingrato es lo mismo que perfumar a un muerto. Hermanos, ¿cuánta gente hay, hermanos, ingrata en esta tierra? Hermano, mire, démosle gracias a Dios por nuestro país, El Salvador. Yo sé que tenemos dificultades, pero yo me siento orgulloso de ser salvadoreño. A mí me hace falta los frijoles, hermano. Cuando yo estoy en otro país, los frijoles me llaman y me dicen, pasa y ayúdanos. Un llamado macedónico. Sí, uno, hermano, hay que darle gracias a Dios por nuestro país. Tenemos un territorio, aunque pequeño y lleno de volcanes, pero gloria a Dios. Entonces, pero qué importante es entender esto. Ahora bien, cuando se levanta la ingratitud, hermanos, recuerde que la ingratitud tiene como objetivo desanimarnos a seguir haciendo el bien. Es que dice que si yo sigo haciendo lo bueno y estoy cosechando cosas negativas, mejor dejo de hacer el bien. No caiga en esa tentación. Otro aspecto de la ingratitud es hacernos dudar de Dios y de su palabra. ¿Y dónde está la justicia de Dios? Yo estoy haciendo el bien, pero no cosecho el bien. Tercero, recuerde, hay otro objetivo de la ingratitud, producir amargura en nuestro corazón y también destrucción. No caiga en la tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Vencer la ingratitud. ¿Cómo? Resistiéndola. Hay que resistir la ingratitud. Jesús, nuestro mejor ejemplo, llevó palabras de esperanza y de vida, sanó a los enfermos, le dio de comer a las multitudes, pero cuando estaban delante de Pilato, muchos de ellos probablemente que habían sido beneficiados decían, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Dónde estaban los agradecidos para defender a Cristo? Todos salen corriendo. ¿Dónde estaban los ex leprosos y los ex ciegos y cojos? ¿Dónde estaban los que Jesús resucitó? Hermano, usted no es la única persona que ha sufrido. El que más ha sufrido la ingratitud ha sido Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo tenemos que entender esto. ¿Para qué? Para resistirla y vencerla en el nombre del Señor. Así como Jesús resistió la ingratitud en la cruz del Calvario y venció la ingratitud y se levantó entre los muertos, así usted y yo tenemos que vencerla, por lo menos a través de 6 cosas que le voy a mencionar. Primero, descanse en la bendición de la fe en Dios. En el versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entre más los oprimían, más se multiplicaban y más crecían. O sea, yo no tengo que poner la atención en Faraón, sino poner la atención en los resultados que Dios me está dando. ¿Sí o no, hermano? Estoy viendo frutos. Lo que estoy viendo es que la bendición, la provisión de Dios está conmigo. Estoy viendo que hay multiplicación, estoy viendo crecimiento. Entonces yo no tengo por qué amargarme contra el faraón, sino que yo tengo que darle gracia, porque si la bendición de Dios está conmigo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si yo veo que Dios está conmigo, hermano, hay que darle gracia. Ahora yo me debo de afligir si yo no veo el respaldo de Dios. Hermano, si hay respaldo de Dios, démosle gracia a nuestro Padre Celestial. Por eso, la manera de resistir la ingratitud es descansar que Dios está a mi lado y me está bendiciendo. En segundo lugar, ver la crisis como abono para crecer. Entre más los oprimían, más crecían. Me recuerdo cuando hubo erupción el volcán de Santa Ana. La cantidad de ceniza que cayó en los cafetales. Le pregunté a un hermano que es agrónomo y me dijo, sí, me dijo, están llenos los cafetales de la ceniza volcánica. Pero él me dijo, pero después va a resultar en que esos cafetales serán más robustos por causa del abono natural. Y me empezó a hablar de todos los componentes de la ceniza volcánica. En estos días que hubo erupción en el volcán de San Miguel, le voy a decir una cosa, es cierto, va a haber, hay destrucción en parte, pero después vendrá un renacimiento de la agricultura. Es que es un ciclo, un proceso natural. Hermano, cuando más lo estén oprimiendo, oiga bien esto, vea la crisis como abono para crecer. Es un abono, hermanos. Dice que entre más los oprimía, más se multiplicaba. Entre más los oprimía, más se multiplicaba. En madurez espiritual, en respeto y en autoridad, en dependencia de la soberanía de Dios, había madurez. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando una nación allí. Hermano, Dios tiene un sueño con usted y conmigo. Y si la ingratitud viene a nuestra vida, Dios la va a ocupar para hacernos crecer en Cristo, nuestro Salvador. Nos va a hacer crecer en amor, porque va a ser un amor ágape, un amor a pesar de, aunque no recibo lo que yo quiero recibir de otra persona, pero de parte de Dios recibiré por pura misericordia lo que yo estoy esperando. De ahí que entonces vea la crisis como abono para crecer. La crisis que le provocan los ingratos. Tercero, obedecer a Dios contra toda lógica. Faraón le dice a las parteras que maten a los varones. Y es, no lo quisieron hacer. Hermano, hay que obedecer a Dios contra las presiones sociales, las presiones políticas, las demandas de la gente. No importa si es una autoridad, pero si está equivocada esa autoridad, no hay que obedecer, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esposa, obedezca a su esposo, pero si su esposo se sale de la tangente, no le haga caso, obedezca primero a Dios. Lo mismo cualquier autoridad pública o en la empresa privada. ¿Qué tiene que firmar este cheque en blanco? No, porque yo no quiero hacer nada indebido. Lo vamos a sacar de trabajo, no importa. Me voy, pero me voy con la frente en alto. No se meta, hermanos, o no se deje condicionar por las personas que quieren dañarle. Estas mujeres desafiaron al hombre más poderoso de la tierra. Dos mujercitas, pero con fe en Dios, no hay tales, hermano. Tercer, cuarto, seguir creciendo exponencialmente. Entre más la ingratitud venga sobre su vida, tome la decisión de crecer aún más. Dice el versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Hermano, hay que seguir creciendo en espíritu, hay que madurar, hay que crecer en todo. Conquistar todo lo que Dios nos ha dado en número, en vida espiritual, en recursos, en inteligencia, en todo. Hermano, cuando usted, oiga bien esto, usted está siendo víctima de la ingratitud, ¿sabe qué está pasando? A lo mejor usted no se está dando cuenta, pero usted está creciendo. Usted está creciendo, crece en fe, crece en amor, crece en paciencia. Y de repente, aun cuando usted es víctima de la ingratitud, de repente hasta le van a ofrecer trabajo a su casa. Y antes que puse tantos currículos y ahora ya no tengo, yo no puedo más, no tengo más tiempo para todas estas demandas de trabajo. Oiga bien esto, cuando usted está o es víctima de la ingratitud, más va a crecer. Pero, y ponga atención a eso, no al faraón. La otra medida es servir a Dios sobre las amenazas. Y estas mujeres sirvieron, temieron a Dios, dice, y siguieron haciendo lo que Dios les mandó. Hermano, en medio de la ingratitud, dispóngase, voy a servir más a Dios. Si no encuentro resultados, no tengo un feedback, no hay un retorno de lo que estoy sembrando, sigo haciendo lo que Dios me ha mandado hacer. No me importa que aunque amando o más, sea amado menos, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, voy a gastar lo mío de buena gana y yo mismo me gastaré por amor de vosotros. Hermano, si hemos tenido gente ingrata a nuestro lado y nos ha dañado, sigamos sirviendo a Dios. Aunque a alguien le sirva de pie, de tropiezo, de mal testimonio, sigamos sirviendo, porque el que nos va a recompensar es Cristo nuestro Salvador. Sigamos sirviendo al Señor. Y en último lugar, no le tema a la muerte. Faraón dijo, echen a los varones al río. No importa, no le tema a la muerte. Porque el que mata el cuerpo no puede matar el alma, dijo Jesús. Por lo tanto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te pudiste imaginar qué ganancia más grande ver a Cristo? En conclusión, el error de tener una esperanza de retroalimentación por las personas a quienes hemos servido es un error. Habrá gente agradecida. Muy pocos, pero la mayoría no van a ser agradecidos. Pero no espere retorno del agradecimiento, espérelo del Señor. El golpe de la ingratitud siempre lo tendremos, pero este se convierte en el abono para que la gracia de Dios florezca con más fuerza. Dios hará que usted se desarrolle en una forma como nunca antes. Probablemente usted esté siendo amenazado con el divorcio, con que le van a quitar su empleo, una amenaza de otras áreas familiares o en el área física, como sea. Sin embargo, Dios lo va a hacer crecer. La ingratitud es una experiencia que Dios ha sufrido. Por eso el Señor lo dice en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 1. En el versículo 2, aquí nos habla la palabra acerca de la experiencia que Dios ha sufrido a lo largo de los siglos. Y dice él, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, salgamos del campamento y suframos los vituperios de Cristo. Si a Dios lo hemos despreciado todos, hemos sido ingratos con él, si a Dios se le ha hecho esto, ¿quién soy yo para que no lo hagan conmigo? Padre mío, te doy gracias por tus misericordias. Señor, fortalece el alma de tu pueblo. Vivifica a aquellos que están pasando momentos difíciles. Mientras todos están orando, ahí donde se encuentra, y les voy a pedir que se queden en su asiento, por favor. Aquellos que están con nosotros y aquellos que nos están escuchando, donde quiera que se encuentren, este es su momento para decirle a Jesús, Señor, aquí está mi vida. Ahí donde está, entréguele su corazón a Cristo, pídale perdón por todos sus pecados y permita que el amor de Dios le perdone, limpie y lo libere. Esta es su oportunidad. Usted ha sido una persona ingrata porque Dios le ha mostrado su amor y usted se ha mantenido lejos del amor de Dios, del perdón de Dios. Pero este día, dígale, Señor, perdóname. Por lo tanto, repita conmigo esta oración de fe, ahí donde está. Sobre todo que salga de lo más profundo de su alma. Diga conmigo, Padre eterno que estás en los cielos, te pido perdón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me duele.
el haber hecho lo malo, el haber sido un ingrato, el haberte aborrecido y haber amado el pecado. Perdóname. Pero por la fe en tu muerte en la cruz del Calvario y por esa sangre que tú derramaste, recibo el perdón de todos mis pecados. Gracias por haber muerto en mi lugar. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora quiero pedir a todo el pueblo de Dios, si usted ha estado siendo víctima de la ingratitud en estos últimos años, meses o semanas, y usted se ha sentido ahogado, agobiado, yo le digo en esta hora, tome la decisión de vencer la ingratitud. Vénzala, vénzala en esta hora. Si usted está determinado a vencerla, póngase de pie ahí donde está y no se deje amargar, no se deje esclavizar. Eso significa que vamos a decidir en esta hora a descansar en que Dios todavía está conmigo y me bendice. Eso significa ver la crisis como un abono para crecer. Eso significa obedecer a Dios contra toda lógica humana. Eso significa seguir creciendo exponencialmente. Significa servir a Dios aún sobre las amenazas y no temer a la muerte por parte de los ingratos. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, te damos la alabanza y te pedimos perdón, porque el que más herido ha sido a lo largo de la historia humana, aún desde antes, cuando Satanás y los tercera parte de los ángeles se reveló que fueron unos ingratos, como la misma raza humana posteriormente. Te pedimos perdón, Dios mío, como pueblo tuyo, como individuo, Señor. Te pedimos perdón por habernos revelado, por haber sido ingratos, Señor, en no reconocer que el éxito, la bendición viene de ti a través de las personas que tú has puesto a nuestro lado. Señor, queremos ser agradecidos con las personas que nos has puesto, con papá, con mamá, con los abuelos, con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo. Ser agradecidos con nuestros maestros, agradecidos con todos, agradecidos con los que están sirviendo en este momento, en el trabajo, en la empresa, en el gobierno, por todos aquellos que nos ayudan como equipo, Señor, en este día. Queremos reconocer que tú eres bueno, y gracias por las personas que nos has puesto a nuestro lado. Gracias por la familia, gracias por la esposa, gracias por los hijos. Gracias, Señor, por cada persona que ha sido de bendición. Somos el resultado de tantos favores. Y este día reconocemos que hemos sido ingratos, pero queremos dejar eso, Padre. Pero queremos vencer la ingratitud, Señor. Y la vamos a vencer viendo tu respaldo en nosotros. Ver la crisis como un abono. Crecer en ti. Bueno, Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.